¿Sería viable la creación de una nueva formación de corte jacobina en España? ¿Vivíamos mejor en los años 80 de lo que lo hacemos en la actualidad? ¿Qué es aquello de la nostalgia reaccionaria? ¿Qué le ocurre a la izquierda en nivel mundial? ¿Cómo debemos actuar frente a la Unión Europea y los estados sureños? ¿Qué podemos hacer frente al capital transnacional? ¿Mantenernos con Estados Unidos, virar hacia China o explorar nuevas alianzas? ¿Está en el Leviatán la solución a nuestros problemas de soberanía? ¿Existe la soberanía europea? Todo esto y mucho más en la próxima edición de En 30 Minutos, donde contaremos con un doctor en ciencia política y especialista en sistemas electorales y sistemas de partidos, además de profesor universitario y colaborador en distintos medios de comunicación como La Sexta o El País. Efectivamente, si habréis llegado hasta aquí, sabréis de quién se trata. Él es Pablo Simón y estará próximamente en El Jacobino. No os lo perdáis, dará mucho, mucho que hablar.
En 30 minutos, con Marc Luque.
Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a este nuevo formato de En 30 minutos. Sed bien hallados en el canal del Jacobino, porque en esta ocasión, como veréis, la espera para el nuevo programa ha merecido la pena. Hoy tenemos el honor de contar en el Jacobino con el politólogo de cabecera, yo diría que prácticamente de toda España, de este país, la persona con la que pues hemos desayunado en un sinfín de ocasiones, pero que tenemos y tengo personalmente el placer de conocerlo hoy. Y también decir que es un, bueno, evidentemente un maestro de ciencias políticas especializado en sistemas de partidos y sistemas electorales, nacido en un pueblo riojano de Arnedo de 1985 y con el que tendremos el placer de pasar algunos minutos durante el día de hoy. Así que Pablo Simón, analista de La Sexta, El País y un sinfín de medios, sea bienvenido.
Hola, muy buenas, Marc. Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Me gustaría empezar preguntándote un poco cómo surge tu pasión por la política o el interés, si hay algún momento concreto en el cual pues te suscita tratar de empezar a estudiar lo que son los, no solamente lo que son los sistemas o tus especializaciones, sino desde una perspectiva más general lo que es la política.
Bueno, lo cierto es que cuando estaba decidiendo qué carrera coger o qué estudios universitarios cursar, la ciencia política no era algo demasiado conocido en España. Es decir, era bastante común el que cuando querías hacer estos estudios alguien te preguntara si querías ser político o presidente del gobierno o parecido. Y lo cierto es que nada es más lejos de la realidad de lo que nos dedicamos nosotros, pero sí que es verdad que entre las múltiples carreras que también estaba contemplando estaba Derecho y estaba Historia. Y fue justamente a través de la historia que yo le cogí el gusto a la política, porque cayó en mis manos, y esto suena así casi demasiado canónico, ¿no? Pero cayó en mis manos El Príncipe de Maquiavelo y me interesó mucho el enfoque histórico y cómo podría existir algo parecido al consejero del príncipe en tiempos modernos. Es decir, alguien que se dedicara a comprender cómo funciona la política, tratar de desentrañar sus secretos y un poco servir de asesor o digamos, de consejero de aquellos que toman las decisiones. Y bueno, con esa vocación entré en mi carrera, después me formé académicamente en la misma universidad, tuve estancias doctorales en el extranjero, pero yo soy alumno de la Pompeu Fabra de Barcelona y así desarrollé principalmente todo mi proceso de formación, que ya te digo, tuvo lugar fuera de mi comunidad autónoma y que me cogió además en unos momentos, yo creo que de mucha intensidad política en Cataluña, que es cuando se forma el primer tripartito, cuando se negocia el estatut, cuando hay mucha movilización del tema territorial que atraviesa la sociedad catalana en aquel contexto. Todavía no sabíamos que iba a haber una movilización política muy superior en tiempo futuro, pero es básicamente lo que explica un poco el interés que voy cogiendo por la ciencia política y por los estudios que tuve en su momento.
¿Y cómo le diría a todos aquellos jóvenes? Porque sí que es verdad que a día de hoy pues, se puede observar perfectamente, que es palpable en las calles, que digamos, decir que uno es apolítico, que no tiene un interés por la política, es algo con que, bueno, que aquellos que tenemos más pasión por lo que es este mundillo, pues nos suena bastante mal y pues nos indigna de algún modo, pero es algo bastante común en nuestra sociedad. ¿Y qué les diría a aquellas personas que se autodefinen como apolíticas, digamos, atentando contra el principio aristotélico y luego además que presumen de ello? ¿Por qué es útil conocer acerca de ciencia política?
Bueno, yo creo que aquí hay dos partes diferenciadas. La primera es que debemos recordar una cosa, la gente apolítica está en vías de extinción. Y ya sé que esto suena muy extraño, pero si algo ha implicado la crisis económica del año 2008 y la quiebra de nuestro sistema de partidos, ha sido una intensísima repolitización de la sociedad española. En la época en la que yo estudiaba ciencias políticas, es decir, estamos en el año 2004, solo 2 de cada 10 españoles decían que le interesaba la política mucho o bastante. Y hoy estamos en torno a 4,5 de cada 10. Es decir, prácticamente se ha duplicado la gente que la política le interesa. Yo creo que esto tiene cierto sentido porque ven el hecho de que la política y cómo se articula la política tiene una traducción en su vida. Yo creo que este es un aspecto fundamental del cual no deberíamos perder de vista. Y luego hay un segundo componente que creo que también es bastante, bastante relevante, que es el hecho de que, más allá de la propia consideración de que lo político tenga un buen impacto, sabemos que si uno no está sentado a la mesa es parte del menú. Es decir, somos perfectamente conscientes de que la política sigue actuando al margen de que tú te impliques solo con ella, y muchas veces tomamos una concepción de política muy estrecha. Es decir, hablamos de política como si solo fueran los partidos o las instituciones. Pero la política en un sentido amplio interesa a mucha gente, y yo creo que cada vez más, desde diferentes foros, desde movimientos sociales, desde las facultades, desde los centros de trabajo, y por lo tanto, en el fondo, la gente, a veces, aunque no lo sepa, está haciendo política de una manera más intensa de lo que se cree.
¿Y considera, digamos, de alguna manera, que en la actualidad pues también prima un poco lo que es la concepción de libertad negativa, la de libertad como una interferencia, la de Friedman? Porque en España, por ejemplo, podemos ver movimientos, digamos, como la deriva libertaria de lo que es el Partido Popular, sin llegar a esos temas, pues quizá del Partido Libertario, pero sí tratando de canalizar lo que es ese potencial electorado que no cree en el Estado, digamos, como figura de dotativa de justicia. Entonces, de algún modo, ¿cree que esta tendencia pues va en auge o que va a tratar de o va a ir incrementándose con el paso del tiempo?
Yo tengo la impresión, esto es estrictamente personal, de que en España, en el contexto concreto en el que estamos nosotros, la izquierda se ha dejado robar la bandera de la libertad. Hay algo que yo creo que es bastante evidente, que es que ha habido una suerte de fusión entre la noción de libertad en sí misma y la libertad negativa, entendida como libertad para consumir, libertad para proteger tu esfera individual, para rechazar cualquier tipo de intervención del Estado. Y sin embargo, hay una noción de libertad bastante más amplia, que es la libertad republicana, la libertad que concibe la idea de que nosotros solo somos sujetos autónomos en tanto que no estemos dominados y que no hace falta que exista una opresión para que haya dominación, en el momento en el que el terreno de juego está desequilibrado, y hay muchas cosas que evidentemente desequilibran el terreno de juego en términos de influencia política, y ahí es donde creo yo la izquierda ha decidido incidir menos. Y esto puede ser bastante problemático, porque en el fondo había un, creo que era Negrín el que lo decía, que era socialista fuerte liberal, ¿no? Es decir, alguien que realmente se tomara en serio la libertad no puede más que reconocer el hecho de que el Estado tiene que jugar un papel fundamental garantizando esa igualdad de oportunidades y en muchos casos también igualdad de resultados. Es verdad que, sobre todo desde el PP, podríamos decir más anarcoliberal, o el PP madrileño, que yo creo que es concretamente el que mide estas radiaciones, ha habido un secuestrar de este concepto, pero a la izquierda a veces le da miedo disputar la idea de que la libertad también juega un papel fundamental y de que la libertad es algo nuclear dentro del credo de la autonomía individual que supone la izquierda también defiende.
¿Le dará la sensación de que de algún modo, digamos, lo que han sido tradicionalmente los partidos comunistas o socialistas en España han renunciado a tener un proyecto propio, ya no solamente del concepto de libertad, sino también de país, que ahora meramente son formaciones que están a la defensiva y que simplemente se limitan a tratar de potenciar las políticas públicas, pero que no van más allá? Es decir, que son, digamos, el dique de contención frente al neoliberalismo exclusivamente. Incluso alguno.
Bueno, digamos que aquí estás contemplando, tu pregunta tendría muchas derivadas posibles, ¿no? Pero bueno, aquí hay varias dinámicas al mismo tiempo. Tenemos un proceso que coincide además a partir de los años 70 de viraje desde las posiciones de la derecha hacia un neoliberalismo que se convierte hegemónico durante las siguientes 2 décadas. Estamos hablando de la época Thatcher-Reagan, aunque hoy podríamos decir que está en retroceso, es decir, cuando empezamos a ver que hasta el Financial Times empieza a plantear en sus notadas que hay un problema con la desigualdad. Eso probablemente está suponiendo que parte de ese consenso neoliberal se está quebrando o se está rompiendo. Pero junto con ese cambio hemos visto la emergencia, sobre todo en la familia socialdemócrata, de la llegada de la tercera vía, la cual es verdad que es electoralmente exitosa, pero que lo que supone es un cambio en la relación que existe entre el Estado y el mercado. Esta idea de que solo mediante la introducción de competencia en los mercados ya es suficiente y que el Estado se tiene que limitar a ese papel y, por lo tanto, dejar que el Estado solo actúe donde el mercado no es posible que llegue. Por lo tanto, eso es realmente cambiar totalmente el enfoque inicial de esas políticas industriales que habían sido en décadas pasadas bastante relevantes. Lo que ocurre es que tras la caída del Muro de Berlín en el año 1989 y un rediseñarse y un redibujarse de muchas transformaciones estructurales que nos trascienden, pensemos que, por ejemplo, por poner un dato que es objetivable, ¿no? La clase obrera, propiamente dicho, obrera manual no cualificada, a lo mejor era el 40% más o menos de la fuerza de trabajo en el año 1960, hoy está en el 15% en el mejor de los casos en la mayoría de los países. Es decir, la estructura de clase se vuelve más diversa, el poder sale de los estados-nación hacia organizaciones supranacionales, pero también a otros lugares del mundo en los que Occidente deja de ser hegemónico. Y ante esos procesos de transformación, lo que empezamos a ver es que falta un proyecto emancipatorio. Es decir, algo que ofrecía la izquierda en muchos espacios, pero que ahora parece que tiene más dificultades para oponer, es que ante esta complejidad uno pensaba que el horizonte último era la emancipación del trabajo, ¿no? Convertir una sociedad sin clases, un proyecto nuevo, etcétera. Ahora parece que no, que de lo que estamos hablando es de pequeños ajustes en términos de políticas públicas, incrementales, en una dirección o en otra, porque el mundo, es verdad, se ha vuelto más complejo, pero lo que conlleva también es un cierto desencanto. Esa percepción de que ya no hay una cosmovisión a la cual nos podamos aferrar todos. Y hasta cierto punto esta es parte del juego de los debates que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ¿cuál es esa cosmovisión de futuro hacia la que nos incardinamos? El progreso es lineal, el progreso incluso es posible, porque fíjate, Marc, que hoy las dos fuerzas políticas que más preeminencia están cobrando en el espacio europeo están siendo, de un lado, la derecha populista radical o extrema derecha, que ofrece una utopía, por así decirlo, reaccionaria, que permite otra vez volver a las esencias de la nación que existía en tiempos de la autarquía y de los estados cerrados, o los partidos verdes, que lo que te dicen es que tenemos que actuar sobre horizontes de crecimiento sostenibles, pero que en cualquier caso, de un lado o del otro del espectro político, los dos comparten algo, que es el miedo al futuro. Es decir, los dos plantean que tenemos ante nosotros un presente y un futuro distópico, que el mundo va a colapsar, bien por la crisis climática, bien por un montón de oleadas de inmigrantes que van a desdibujar nuestra idea de nación. Yo creo que esto, en el fondo, lo que está diciendo es que las fuerzas políticas tradicionales, y eso interpela también mucho a la izquierda, pues les cuesta construir ese horizonte hacia el que queremos movernos, y esto también dificulta articular la acción colectiva en una sociedad en la cual cada vez está más fragmentada, más disociada, más individualizada, y es difícil encontrar causas comunes. Por eso quizás, y perdón por alargarme en la respuesta, los partidos pierden militancia y los movimientos sociales la ganan. Es decir, nos encontramos con que la militancia tradicional pierde encanto, la gente no se incardina en organizaciones que dan un programa de sociedad en su conjunto y prefieren movimientos sociales porque son causas con las que pueden empatizar de una manera más difusa y que probablemente son menos exigentes en términos de movilización sostenida en el tiempo, porque es verdad, cambian nuestra noción de la realidad, pero luego, a la hora de la verdad, quienes hacen políticas terminan siendo los partidos, no los movimientos sociales.
Es muy interesante esta reflexión porque, además, buena parte de ella la comparte, digamos, en su primer libro, pues, más conocido, en el del Príncipe, que además, pues, lo tengo por aquí porque lo he estado revisando esta mañana y recomiendo su lectura porque creo que es una maravillosa introducción a lo que es la ciencia política como tal. Y en él usted, de alguna manera, pues viene a decir que la encadenación de múltiples trabajos a lo largo de la vida pues hace que la identidad de los trabajadores pues quede totalmente destruida, y en parte pues esta reivindicación de lo que es de lo que son las desigualdades a través de los movimientos sociales, como usted decía, pues son evidentemente un hecho, pero de alguna manera no percibe que es como el fin del eje capital-trabajo, de esa histórica confrontación. Es decir, usted mismo también evidentemente proponía aquí, hablando de organizaciones supranacionales, que a fin de cuentas es donde se hace la política de verdad, la problemática que hay entre las organizaciones, digamos, Estado-Nación, que es la que nos solemos mover todos, y luego la relación con las mismas, es decir, con las entidades supranacionales. Y en ese, digamos, en esa batalla del relato, incluso, pues, digamos, en el caso de las organizaciones nacionales, el criticar a los del norte porque son muy egoístas, y en el caso de los del norte, pues criticar a los del sur porque son muy vagos, ese es el caso de Alemania y Grecia. La problemática que personalmente observo y que quisiera que valorara es que, por ejemplo, el caso que usted menciona es hacer como una especie de leviatán, pero con comunicación, digamos, con otros estados, porque evidentemente para luchar contra el capital transnacional se requiere de otros. Es una cosa que yo creo que es indiscutible. Pero la problemática está en que si los acreedores y los deudores no tienen la misma fuerza. Es decir, en el conflicto yo creo que se ve mejor, o el que se puede apreciar mejor, es en el caso de Alemania contra lo que sería Grecia. Y claro, ahí, a fin de cuentas, es cierto que existe, pues evidentemente, una Unión Europea que busca crear una identidad europea y los objetivos tradicionales, pues que creo que todos podemos reconocer. Pero claro, partiendo de la base de que no hay una unidad fiscal y que además en el momento en que hay un conflicto, evidentemente, pues la fuerza mayor arrasa con la menor, algunos se plantean qué hacemos. Es decir, porque estamos de acuerdo en que para combatir al capital transnacional se requiere de unidad. Pero ¿cómo articulamos esa unidad, digamos, para que sea justa?
Realmente estás yendo a uno de los grandes puntos ciegos o problemas por los que nos encontramos ahora desde la perspectiva de reparto de poder. A efectos prácticos todos somos conscientes de que para organizar la globalización solo existen dos vías posibles. Una vía posible es el repliegue autárquico, es decir, take back control. Ha habido muchos votantes que han optado por esa salida porque han tenido la percepción de que estaban en un contexto de globalización muy difícil de gestionar y que en ocasiones terminaba conectando ni siquiera con las cuestiones redistributivas o materiales, sino directamente con las identitarias, ¿no? El miedo a la inmigración, el miedo a que la deslocalización industrial se lleve el trabajo a China o lo que está haciendo desde China, las guerras comerciales, etcétera. Realmente sabemos, por ejemplo, que en el Brexit el principal determinante para el voto no era la clase social, era la actitud hacia la inmigración. Por lo tanto, somos conscientes de que esta es una salida posible y ha habido muchos electorados que estaban optando por esto antes de la pandemia. Del otro lado, la otra posibilidad que existe es, bueno, nosotros reconocemos que la globalización y las dinámicas de capital transnacional están generando evidentemente ganadores y perdedores. Los ganadores, es verdad que por primera vez están fuera de Occidente. Esto es algo que también resulta novedoso, porque que empecemos a ver que clases medias y corporativas de China, de Brasil, quizá ahora menos, pero también de India, están cobrando importancia, o que incluso el continente africano está empezando a cortar en términos de distribución renta respecto a Occidente. Esto es algo que a veces sorprende, pero es verdad que es perfectamente compatible el reconocimiento de que la globalización puede hacer al mundo más justo si lo tomas en agregado, es decir, puede hacer que la redistribución de la renta sea más justa a nivel agregado, pero al mismo tiempo puede maximizar las desigualdades intrasociedad. Y por lo tanto aquí hay un dilema, ¿no? Que es cómo hacer sostenible esa apertura comercial si tú no asumes el hecho de que, de un lado, la única manera de ordenar la globalización es a través de entes supranacionales que sean lo suficientemente fuertes para embridar a empresas transnacionales, a su vez, que tienen más poder que Estados. Es decir, si España multa a Facebook, no tiene ningún piso de que eso vaya a funcionar. Si la Unión Europea multa a Facebook, la historia es muy diferente. Es decir, hablamos de un mercado que tiene mucho más potencia. Lo cual para China y Estados Unidos, que son potencias continentales, da igual. Pero para nosotros, que somos potencias pequeñas y muy débiles en términos de poder, pues esto desde luego es relevante. Y por lo tanto, de ese lado, la capacidad que tienen los estados supranacionales, pero al mismo tiempo el reconocimiento de que dentro de nuestra sociedad las desigualdades aumentan, de que tenemos unos ganadores y unos perdedores, incluso dentro de Europa, porque tenemos unos aparatos productivos muy diferentes entre sí. Es decir, la propia política de interés del Banco Central Europeo tuvo unos efectos muy diferentes. En Alemania favorecía las exportaciones, mientras que en España y en Italia pues te va a burbujas inmobiliarias. Entonces, la dinámica es totalmente distinta. ¿Existe alguna manera de poder articular esto de forma sensata? Bueno, curiosamente la crisis de la COVID-19 puede ser una oportunidad. Porque fíjate cómo ha cambiado la concepción que la propia Unión Europea tiene de la economía política. Uno de los principales fracasos que tuvo la Unión Europea en la crisis del año 2008 en adelante fue el no darse cuenta de que si tú ahogas a las opiniones públicas a políticas impopulares y de ajuste, esto lo que va a hacer es que las opiniones públicas voten a partidos que quieren deshacer la Unión Europea. Y por lo tanto tú tienes que dejar margen, ¿vale? Margen para el endeudamiento en contextos de crisis, margen para aplicar políticas de manera incremental o gradual. Y eso es parte de lo que estamos discutiendo ahora. Fíjate que el propio FMI está hablando de establecer unos tipos mínimos de impuestos de sociedades a nivel global. Y de hecho, esta ha sido una de las iniciativas que ha tomado Biden, ¿no? El tratar de establecer al menos que las empresas a nivel transnacional tengan un mínimo de tributación, porque sabemos que eso es difícil. Esto, el problema, es que entra en colisión con una doble lógica. De un lado, estos estados cada vez más fuertes en un mundo hobbesiano en el cual el poder se va hacia Oriente y que no respetan ni quieren jugar a las reglas del orden liberal. Y del otro lado, estas potencias que siguen creyendo que la globalización tiene elementos positivos o mayoritariamente positivos, pero que reconocen que genera un problema estructural en términos de desigualdad y que gestionarlo requiere unas políticas diferentes. ¿Cómo hacerlo? Ojalá saberlo. Es decir, es muy difícil, el debate está en curso, pero a mí me gustaría sobre todo desterrar una idea que está muchas veces en el debate público, que es lo de plantear que hay una analogía entre partidos euroescépticos y eurocríticos y meter en el mismo saco a Víctor Orbán que a Alexis Tsipras. No. Es decir, Syriza puede ser crítica con el equilibrio de poder dentro de la Unión Europea, pero no es contraria a los valores de Estado de Derecho y de principio democrático y de respeto a las minorías que tiene la Unión Europea. Lo contrario es en el caso de Víctor Orbán. Pero a mí lo que me ha preocupado ver durante la última década es que la ley del embudo al principio parecía que no aplicaba y luego terminado aplicándose, digámoslo así, limitando la capacidad que tenía Grecia para cambiar el statu quo económico, es verdad que es más débil, ¿no? Pero castigando, entre comillas, a Alexis Tsipras por desviarse del statu quo económico, pero no castigando a Víctor Orbán por hacerlo del político en términos de derechos humanos, ¿no? Es decir, que parece que si tocas el tema económico, entonces sí se reacciona, mientras que si tocas en términos de derechos humanos, no. Esto ha cambiado también. Es decir, quiero recordar que la Comisión von der Leyen tiene abiertos procesos contra Polonia, Hungría, por incumplimiento de Estado de Derecho y también por vulneración de los derechos de las minorías. Incluso les va a retirar los fondos Next Generation si no cumplen con los principios de Estado de Derecho. Por tanto, este juego es muy complejo. Lo que quiero decir es que estamos en un contexto en el que la gobernanza es tan difícil que es comprensible que se traduzca esto en una sensación de impotencia. Es decir, no sabes a quién llamar, no sabes qué tecla pulsar, porque es tan complicado y tienes que empujar desde tantos sitios para mover el rumbo de la nave un solo grado, que a veces provoca esta apatía, esta sensación de que en el fondo el poder está en otro sitio y que nunca lo podemos capturar.
Efectivamente, y para rizar un poco más el rizo, usted mismo decía en una entrevista en el Huffington Post que digamos que realmente, haciendo un poco balance de lo que había sido el coronavirus y además con la publicación de su último libro, que avanzábamos más, a su parecer, hacia una sociedad, digamos, como China, que no como la que promulgan, pues digamos, la Unión Europea. Y en vísperas de que cada vez el PIB de la Unión Europea va a ser inferior y los habitantes de la misma, pues evidentemente también lo van a ser, y en cambio, como bien mencionaba, tanto Brasil como India, como lo que son las BRICS, pues están creciendo a nivel económico, aunque es verdad que India ahora pues se ha frenado un poco por el caso de la COVID. ¿Qué hacer? ¿Buscar otras alianzas, digamos, en otros hemisferios? ¿Tratar de aglutinar a más países de la Unión Europea? ¿Qué podemos hacer ahí?
A ver, es una situación compleja, desde luego, porque ahora mismo el equilibrio de poder se está moviendo. Lo que sabemos que es que con la crisis del coronavirus todos los países a nivel global se han endeudado y que todo el mundo está entendiendo que hace falta tener una cierta autonomía y capacidad estratégica apostando por campeones industriales nacionales. Y esta es cierta obsesión de Emmanuel Macron, que lo repite cada vez que tiene ocasión ante los mandatarios europeos. Si bien podríamos discutir si tener una empresa un campeón europeo es lo mismo que tener un campeón francés o alemán, ¿no? Es decir, que luego también vienen las suspicacias, porque siempre parece como que hay que priorizar las empresas de otros países y no tu propia industria nacional, porque consideramos que son europeos, pero luego la tributación o la capacidad de influencia se queda en el país y no en el nuestro. Por lo tanto, eso también daría para otro debate, ¿no? Pero sí que es evidente que hay una reflexión profunda en ese sentido, en el que entendemos que estamos moviéndonos hacia un mundo mucho más hobbesiano, en el que las relaciones de poder tienen más influencia, en el que el próximo hegemón, o al menos una de las principales potencias que va a condicionar el mundo, que es China, no comparte nuestros valores. Es decir, no, derechos humanos o respeto a las minorías no es una cuestión necesaria para crecer económicamente. Y de hecho está demostrando que no hace falta ser una democracia liberal representativa para crecer económicamente y para tener modernización. Y esto es parte de lo que ellos están jugando ahora, ¿no? Es decir, ellos están influyendo en el mundo sin traer consigo el paquete de valores universalistas que los occidentales muchas veces, si se me permite, con algo de arrogancia, pues han ido trayendo a aquellos lugares en los cuales querían influir. ¿Cómo podemos ser nosotros más eficientes? Bueno, el problema que tenemos nosotros dentro de Europa es esencialmente riesgo político. ¿Y a qué me refiero con esto? A que ni siquiera nosotros internamente estamos de acuerdo sobre qué rumbo seguir. Si tú miras, por ejemplo, a España o a Portugal, los niveles de apoyo a la integración europea son altos y todo lo que suene a más Europa suena bien, porque esto es una cuestión que lo tenemos casi casi en nuestro ADN democrático, ¿no? El problema es España, Europa es la solución. Pero, por ejemplo, Italia, que es un país que lleva estancado en términos de crecimiento desde que prácticamente entró en el euro, pues la división de su opinión pública es 50-50. O sea, hay mucha gente que dice, ¿integración para qué? Que es lo que nunca nos hemos preguntado, ¿no? Darle más poder a Bruselas, pero le damos poder para qué, y hay rendición de cuentas, y cómo controlo lo que hacen. O lanzo allí ese poder y luego queda en manos de no se sabe quién y, por lo tanto, lobbies, funcionarios, etcétera, juegan un papel alejado de las instituciones democráticas. Bueno, pues cada vez ha habido más señales de alerta en ese sentido. Yo creo que la razón por la que no sabemos hacia dónde tirar está muy ligado a esta idea de la decadencia en la que se está sumiendo ahora Occidente, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener un peso menor, somos un continente más envejecido, somos económicamente menos dinámicos, ninguna de las cinco principales tecnológicas del mundo es europea, por lo tanto, tenemos que replantear nuestras alianzas. Biden nos quiere utilizar a nosotros como palanca frente a China, ¿vale? Está diciendo, pues venga, aflojo las guerras comerciales por aquí a cambio de tenerlas en la otra dirección. Pero yo creo que nosotros, desde Europa, tenemos una gran cantidad de países con los que podemos sintonizar en términos de valores y con los que podemos tratar de construir un, entre comillas, tercer bloque, una colaboración mucho más intensa. Estoy pensando en países como Canadá, Australia, Argentina, Chile, Nueva Zelanda, los cuales son democracias plenas, los cuales compartimos valores con ellos y, en un principio, estamos de acuerdo en una ordenación multipolar. Porque muchas veces lo que ocurría con la discusión sobre multipolar o bipolar, etcétera, en términos de poder, es que los europeos nos pensábamos que cuando hablábamos de un mundo multipolar significaba un mundo en el que volviéramos a mandar. Y esto no funciona ya así, ¿vale? Es decir, ahora si hablamos de multipolaridad, lo que tenemos que entender es que la comunidad de valores es mucho más heterogénea y que nosotros tenemos que ser capaces de compatibilizar la defensa de nuestros valores con crecimiento y redistribución. Y eso es muy difícil en el contexto en el que estamos. Y somos conscientes de que hay riesgos compartidos, cambio climático, gestión de refugiados, pandemias, y no tenemos instituciones supranacionales de gobernanza. Y nosotros sí nos ofrecemos como alguien que puede ser un modelo de institución supranacional de gobernanza con sus problemas, con sus dificultades, etc. Y ahí es parte del debate que estamos viviendo ahora. Entendiendo eso sí, que hay que aflojar esa idea un poco neocolonial que se tenía desde Europa de que nosotros podemos imponer nuestros valores o que nuestros valores van a ser siempre los dominantes.
Al final parece que todo es un poco responder a la afirmación de Hobbes cuando decía que el estado natural de los estados, bueno, evidentemente de los seres humanos, era la guerra. Y respecto a otro bloque que ya ha mencionado por encima de la entrevista, le quería preguntar acerca de la extrema derecha, porque es cierto que está en auge, sobre todo en lo que es Europa. ¿Y no cree de algún modo también que tratar a sus potenciales votantes o incluso, bueno, como imbéciles, hablando en plata, o incluso reivindicar de algún modo esas pequeñas identidades en los grupos sociales, abandonando lo que es el hablar del colectivo, de los trabajadores y del mundo del trabajo, ha propiciado que entren con muchísima fuerza? Porque evidentemente en los flecos de esta propuesta que usted hacía en cuanto al Leviatán, digamos, con comunicación con otros estados colindantes o incluso no colindantes, se ha producido como una especie de crisis de representación que a día de hoy yo creo que persiste incluso desde el, pues desde la crisis del 2008 prácticamente.
Mira, tu pregunta yo la desagregaría en tres partes separadas, porque están conectadas, pero creo que si las compartimentalizamos es más sencillo. Empiezo por el final, crisis de representación política. Bueno, esto sabemos que nos acompaña como poco desde los años 70 en adelante. La gente participa electoralmente menos, la gente se afilia menos a partidos y sindicatos, la gente acude menos a la iglesia, la gente tiene una tendencia a creer menos en lo que podríamos llamar son los sacerdotes de la palabra, los portadores de la palabra, ¿no? No solo estos agentes intermedios, sino también, por ejemplo, pues los medios de comunicación, en los cuales pues la gente está más descreída. Ligada a cambios estructurales muy profundos en nuestra sociedad, que hasta cierto punto son irreversibles. Es decir, por poner un ejemplo, y perdón que se me ha apagado aquí la luz, una de las razones detrás de la enorme fragmentación y de la volatilidad electoral que vemos en nuestros procesos electorales en toda Europa, sobre todo en Occidente, esta creciente polarización, etcétera, pues está muy conectado, por ejemplo, con dinámicas de alfabetización. Es decir, la gente hoy está más alfabetizada, el votante es más crítico y, por lo tanto, el votante también cambia más de partido de lo que cambiaba antes. Bueno, eso puede tener incluso hasta una lectura positiva. Las redes sociales, como un elemento que ha desintermediado la relación del ciudadano y del votante con la información, con el medio y con el partido, que permite, por lo tanto, generar dinámicas de cámaras de eco en la que nos informamos de lo que queremos y no, bueno, esa dinámica también es irreversible, no vamos a deshacer las redes sociales, eso está ocurriendo. El hecho de que los puestos de trabajo se han atomizado, se han fragmentado, hay más falsos autónomos, pymes, micropymes, pequeñas empresas, no estamos en los mismos centros fabriles, la producción se deslocaliza y, por lo tanto, yo es más individualizado, ¿verdad? También tengo una concepción del mundo, de la identidad y de mi articulación política más individual. Esto es muy difícil hacerlo reversible, a menos que de repente, pues yo qué sé, empezar a construir siderúrgicas y a mandar a todo el mundo de vuelta a la siderurgia. ¿No? Eso no va a volver. Eso no va a volver. Entonces, hay que asumir que este mundo, que ahora es tal vez no más complejo, porque a veces tenemos una visión retrospectiva de que lo de antes era más sencillo y lo de ahora es más complejo porque pecamos de presentismo. Es decir, a lo mejor en ese contexto también las cosas eran complicadas y había otras amenazas, otras dificultades y no estas. Bueno, este mundo complejo ha venido en un principio para quedarse, ¿vale? Y por lo tanto hay que aceptar que desde aquí hay que articular la acción política. Dos, y segunda parte que conecta con la primera de las preguntas que tú me hacías. Las identidades y qué papel juegan. Bueno, mira, Piketty en el libro Capital e Ideología plantea una cosa que es bien interesante y que creo que va a colación o se desprendía de lo que tú estabas diciendo. Dice Piketty, bueno, lo que hemos llegado es a un proceso de transformación en Occidente en el que las clases sociales que vinculaban la acción política también se han transformado. Y ha habido un proceso por el cual ya no es la clase social, sino que es la educación el principal componente que explica el que la gente vote por unos partidos u otros. Y lo que nos encontramos es que la izquierda ahora tiene menos atención a la redistribución. ¿Por qué? Porque ahora básicamente su clientela es, entre comillas, la gente más educada, los profesionales socioculturales, pues maestros, abogados, profesores de universidad, etcétera, y ya no se fijan en las clases manuales menos cualificadas, por lo tanto ya no prestan atención a la redistribución, mientras que la derecha se centra más en los aspectos más económicos, liberales, mercantiles, y por lo tanto hemos movido el foco de la redistribución a la identidad. ¿Vale? A la identidad ligada, a la satisfacción pues, de esta gente que está en las universidades y de otras preocupaciones, temas como pues, el LGTB, el feminismo, etcétera, y no hablamos nada de las condiciones materiales. Pues bien, esta tesis, que es bastante prevalente y la he escuchado en otras personas, peor articulada, por cierto, a nivel español, lo que parten es de varias falacias. La primera, evidente, es la fundamental, es la distinción entre lo material y lo identitario. Es decir, que lo identidad va de un lado y lo material va del otro, cuando sabemos que la política siempre va de construcción de identidades. Es decir, la identidad de la clase obrera. Estoy construyendo una identidad que me sirve para articular una determinada acción colectiva. Y sabemos que lo identitario y lo material están íntimamente desarrollados. O dicho de otra forma, que es muy difícil que haya redistribución sin reconocimiento. Y vivimos en un mundo, y yo creo que esto es lo más relevante de todo, cuya complejidad ha incrementado y esto ha terminado haciendo el qué, que afloren nuevas desigualdades que antes eran invisibles. ¿vale? Antes no nos preocupábamos por la brecha salarial de género. ¿Por qué? Pues porque las mujeres no trabajaban. En el momento en que trabajan, empieza a plantearse, bueno, que a lo mejor hay un elemento de discriminación estructural. Y por lo tanto, y eso es para mí lo más importante de todo, la falacia fundamental que tiene Piketty, que eso lo discuten muy bien Abouchadi, Hicks y otros en unos artículos que tienen discutiendo justamente esta tesis, es que realmente no es que la gente educada no esté preocupada por la redistribución, es que es la gente educada que se preocupa por la redistribución la que vota a la izquierda. En el siguiente sentido, hoy las clases obreras apenas son un 15% de la fuerza del trabajo. Si la izquierda apelara solo a ese colectivo, la izquierda perdería las elecciones. Entonces, la única manera que tiene la izquierda de hacer coaliciones a favor de la redistribución, que sean sostenibles en el tiempo, es incorporando a más sectores. ¿Cuáles son esos sectores sociales? Algunos, de lo que podríamos decir, es la izquierda bobo, ¿no? Es decir, la gente más profesionales socioculturales, estos que te hablaba. Otros no tanto, porque los profesionales de servicios precarios, por ejemplo, no sé exactamente dónde colocarlos, porque claro, si tienes una concepción amplia de clase social, estupendo. Pero el rider de Deliveroo, no lo veo yo a él reconociéndose como obrero manual, ¿vale? Tiene ciertos componentes comunes. Y incorporándolos a una coalición que permita, por lo tanto, hacer que las políticas redistributivas puedan ser sostenibles en el tiempo, sin plantear que tenga por qué haber una contradicción entre ellas. Y yo creo que un ejemplo muy sencillo es el hecho de que es compatible, por ejemplo, querer subir el salario mínimo interprofesional, de acuerdo con la igualdad de género, ¿vale? Es decir, los dos componentes no parece que necesariamente tengan que entrar en colisión. Lo que termina ocurriendo, y esto yo creo que es fundamental, es que hay como una cierta obsesión por volver al tarro de las esencias, y eso es algo muy propio de la izquierda. Es decir, si estamos perdiendo es porque no hemos sido suficientemente de izquierdas y porque no hablamos a esas clases obreras. Pero es que esas clases obreras ya no son las mismas que hace 30, 40 años. Y esto conecta con la otra parte de tu pregunta. ¿Dónde están las clases obreras hoy? Pues en España no, pero en la mayor parte de Europa esas clases obreras están votando a la extrema derecha. Pero el que esas clases obreras estén votando a la extrema derecha no significa necesariamente que lo estén haciendo por políticas de redistribución, sino que pueden estar haciéndolo por políticas identitarias, es decir, la construcción del conflicto contra el otro. ¿Cuáles son esencialmente los caladeros de la extrema derecha? Que yo lo sintetizaría partidos de extrema derecha como partidos que son autoritarios, xenófobos y populistas en sus estrategias. Pues estos partidos tienen una doble coalición que roba a derecha o a izquierda, pequeños propietarios y clases obreras. Y esos, que no son hoy los mismos, por eso me pone un poco tenso cuando dice la gente, la clase obrera votaba al Partido Comunista Francés y ahora vota a Marine Le Pen, y yo les digo, pero es que no es la misma clase obrera hace 30, 40 años que hoy. ¿Vale? Porque mucha de esa clase obrera hoy ya ha migrado a la izquierda, ha dejado de crecer clase obrera, o si caso, se abstiene. ¿Vale? Lo que estamos viendo es que realmente la derecha populista radical está robando a esos pequeños propietarios de la derecha y esa clase obrera de la izquierda, pero no porque ofrezca un programa redistributivo que sea sugerente para los dos. Porque ¿cómo puede querer un pequeño propietario y un obrero las mismas políticas públicas en términos de redistribución? Es imposible. ¿Qué es lo que les une? Lo que les une es la identidad. Y ahí es donde la extrema derecha es eficaz. ¿Qué hace? Construir una identidad en la cual esos dos sectores se sienten amenazados por otro. El obrero, porque le van a quitar su puesto de trabajo a los inmigrantes. El pequeño propietario, porque ven los inmigrantes una amenaza a la seguridad, a su pequeña tienda, etcétera, frente a las grandes empresas. Y por lo tanto, es capaz de construir esa coalición, la cual resulta muy heterogénea, si lo plantean en términos redistributivos. Pero como lo hacen desde esta perspectiva, la historia cambia. Por lo tanto, en el fondo, las tres cosas están entrelazadas. Y esto lo que nos está indicando es que construir coaliciones redistributivas hoy es más complejo, precisamente porque hay más sectores implicados, es más difícil, los sindicatos llegan menos, los partidos llegan menos. Entonces, ¿cómo hacer esto? Requiere políticas más sofisticadas también en términos comunicativos. Pero esto no es imposible. Y el hecho evidente es que, bueno, pues, la izquierda se ha fragmentado y hasta cierto punto, si se me permite, se ha especializado. Es decir, la izquierda posmoderna y, digamos, los sectores más educados de nuestra sociedad que votan izquierda se están yendo sobre todo lo que llamaríamos verdes y izquierda libertaria, y la izquierda con menos recursos y la izquierda más manual tradicional se está quedando sobre todo los partidos socialdemócratas ahí donde se quedan. ¿Vale? Por tanto, en el fondo, la educación no divide izquierda y derecha. La educación divide a la izquierda por la mitad. Por lo tanto, lo que estamos viendo es esa fragmentación y ese juego en un periodo de cambio en el que ya no tenemos un solo agente que vehicule mayorías, sino muchos. Y discúlpame porque me alargue tanto en las respuestas, pero es que el fenómeno es tan complejo que no sé muy bien cómo se interpreta.
No, no, al revés. Sí, yo creo que se agradece muchísimo porque yo además leí recientemente su artículo de Nostalgia Reaccionaria, casi lo titulaba, que creo que iba un poco al hilo de estas cuestiones que íbamos hablando. También es verdad que leí a continuación algunas críticas que recibió por parte de, por ejemplo, Daniel Bernabé o Esteban Hernández, y me gustaría solo hacerle una pregunta muy breve de respecto a esta cuestión, tomando, digamos, una de estas críticas, a las cuales se emplazaba de alguna manera, no exactamente, pero digamos, sí se venía a decir que no se trataba de idealizar, porque usted manifestaba que los conservadores de alguna manera lo que eran un poco temorosos a los cambios porque lo veían como una amenaza, y en cambio pues los reaccionarios trataban de idealizar un pasado que nunca había existido. Y de alguna manera la respuesta que le propiciaban sus críticos en este caso era que no era tanto una cuestión de idealizar el pasado, sino de ver cómo, por ejemplo, años 80, las personas que nacieron entre los años 70 y los años 80, con 20, 30 años, podían tener una capacidad y un poder adquisitivo y una capacidad de, por ejemplo, formar una familia, que a día de hoy resulta algo más complejo. Precisamente, pues un sector interesante de analizar serían los riders y los ejes de edad y demás. Entonces, sería un poco, ¿cuál sería la respuesta, su respuesta a esta crítica que se le hace?
La respuesta es facilísima y nos lo da la estratificación social y lo que sabemos sobre movilidad social en España desde los años 40 en adelante, o las lecturas de Erickson y Goldthorpe. Vamos a ver, porque el problema aquí es mezclar el efecto cohorte con el efecto ciclo vital al mismo tiempo, y es justamente lo que genera estas confusiones que hacen que pensemos que en épocas pasadas había más facilidad para vivir que ahora. Vamos a ver. Si nosotros tomamos las bases de datos que tenemos más actualizadas a propósito del nivel de renta que tienen los jóvenes, hay algo que es indudable, y es que los jóvenes hoy son más ricos que lo que eran los jóvenes, sus padres cuando eran jóvenes, que a su vez eran más ricos que sus abuelos cuando eran jóvenes. Esto es un hecho constatable y fácilmente identificable. Es decir, nosotros, cumpliendo, siendo millennial, bueno, yo me incorporo entre los millennials, ¿no? Nacido entre los 85 y el año 2000, claramente hemos crecido en hogares mucho más ricos de lo que crecieron nuestros padres cuando eran jóvenes. ¿Esto por qué ha sido así? Por un proceso de modernización de la economía que ha ocurrido en un país que durante los últimos 50, 60 años ha hecho que los hogares en su conjunto sean más ricos, hayan podido muchas veces tener la acumulación tanto de patrimonio, el cual sobre todo se viene vehiculado a través de la propiedad de la vivienda, pero también, por ejemplo, de inversión en términos educativos. Es decir, la inversión que han podido hacer en términos de educación nuestros padres en nosotros es muy superior a la que nuestros abuelos pudieron hacer en nuestros padres. Por lo tanto, hay un doble componente, tanto de capital humano como de capital físico, el cual hace que los jóvenes hoy sean más ricos de lo que eran nuestros padres cuando eran jóvenes. ¿Cuál es el elemento diferencial que tiene nuestra cohorte respecto a las cohortes de nuestros padres? Lo que ocurría con nuestros padres es que nuestros padres son sobre todo la generación del baby boom. Y la generación del baby boom se ha beneficiado de un proceso de transformación estructural de la economía que es hasta cierto punto irrepetible. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Mis abuelos, para plantear un ejemplo muy sencillo, mis abuelos eran pastores. Y cuando se moderniza la economía ya no demanda pastores, sino que demanda pues delineantes, demanda abogados, demanda obreros, etc. Entonces, con muy poquito nivel de formación que tú tuvieras, o incluso con ningún nivel de formación, era muy sencillo que la propia economía, en ese proceso de transformación y de modernización, si a ti te cogía en los años más productivos en los cuales te enganchabas al sistema, iba a ser muy fácil el que luego pudieras tener una carrera o una progresión de vida, que esta es la clave, una progresión de vida ascendente. Es decir, la generación de los boomers, por lo que se caracteriza, es por tener algo que no han tenido otras generaciones y que ha sido hasta cierto punto único en la historia, que es un proceso de progresión vital en la que tú empezabas en menos y llegabas a más. Y esto evidentemente conecta con un motor fundamental de la política, que es el mito aspiracional. Todos queremos ir a más y, por lo tanto, yo puedo tener una posición de partida peor, pero si consigo ir a más, voy a ir mejorando mi posición. ¿Qué es lo que ocurre cuando ha venido generaciones sucesivas? Este proceso de transformación estructural se ha cerrado. ¿Por qué? Porque la modernización de la economía ya ha tenido lugar. Y entonces, ¿cuál es el doble problema que tienen las generaciones actuales? Primero y fundamental, que se te han cruzado dos crisis económicas en un periodo de tiempo muy dilatado, muy cercano. ¿vale? Por lo tanto, tus años más productivos de vida quedan truncados. De hecho, hay generaciones enteras en España que ni siquiera saben lo que es la bonanza. Pero al mismo tiempo, y yo creo que esto es fundamental, hemos vivido un proceso que no solo conecta con este elemento de trunque, digamos, de las expectativas de vida, sino que la estratificación social se manifiesta en toda su crudeza. ¿Por qué? Porque es muy difícil que quien está en una posición social acomodada pueda optar a otra cosa que no sea el mismo nivel de vida de sus padres. Es muy difícil que lo vaya a mejorar, ¿vale? Puede intentar mantenerlo o perder, o si caso, lo podría perder. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí es donde todas las desigualdades sociales afloran y habían quedado tapadas durante la época del baby boom. ¿Por qué? Porque el baby boom es como si lo dijéramos cuando te invitan a un buffet libre y todo el mundo puede comer, independientemente de cuál sea sus gustos. Pero ahora ya no, ¿vale? El buffet libre se ha cerrado. Y por lo tanto, ahora todo depende de que te puedas pagar o no te puedas pagar el menú. ¿Y de qué depende esto? Bueno, evidentemente de la transmisión patrimonial que va a haber en este país, que es lo que está generando las grandes desigualdades, que aboca a la generación actual de jóvenes a ser probablemente la que tenga más desigualdad interna de toda su historia. Porque quien herede un ático en la Gran Vía no va a ser igual que quien herede una casa en Sotosalvos, y esto evidentemente va a tener importantes implicaciones. Entonces, nuestros padres pudieron tener ese nivel de vida y ese desarrollo y ese progreso porque se beneficiaron de un momento único en la historia e irrepetible que nada tiene que ver con lo que las dinámicas que después se dan en una sociedad totalmente estratificada y en el que, en el fondo, la actuación de los estados de bienestar allí donde son intensos hacen que justamente este problema que tenemos ahora de estratificación social sea menor. Es decir, porque existe una mayor desmercantilización. El contexto de España no. Aún diré más, claro, si tú preguntas a nuestros jóvenes cuántos hijos quieren tener, los jóvenes te dicen mayoritariamente que quieren tener dos hijos. Es verdad, la mayoría de ellos terminan teniendo uno o ninguno. Pero fíjate que ya me has planteado un ejemplo de una, podríamos decir, un principio que en el sí mismo podría ser reaccionario, ¿no? ¿Por qué te ha salido el formar una familia y el ser hijo? El tener unos hijos como el componente que liga a un deseo aspiracional que yo tengo tener. Es decir, los deseos aspiracionales no son el tener hijos. Es que tú puedas tener hijos si lo quieres. Es decir, este es el gran cambio en el discurso, y esto es lo emancipatorio y no lo reaccionario. Es decir, yo no quiero que las mujeres tengan hijos. Yo quiero que las mujeres sean autónomas para poder decidirlo si lo tienen o no. Y por lo tanto, eso pasa por unas políticas públicas que están ligadas a la estabilidad en el empleo, los permisos de paternidad, maternidad, etcétera. Que, por cierto, lo de los críticos es bastante curioso, porque en teoría ahora la izquierda está en sus cosas posmodernas y, sin embargo, la izquierda esta que está en sus cosas posmodernas es la misma que no ha dejado de ampliar los permisos de paternidad y maternidad durante los últimos 3 años. ¿No? Es decir, y eso parece que es algo bastante material. Entonces, a la hora de la verdad, lo que yo quiero decir con esto es, asumamos que en el contexto en el que estamos ahora, la vida de nuestros padres ha sido una vida que se ha desarrollado en un contexto irrepetible. Que la forma de que podamos nosotros aspirar a tener estabilidad, empleo digno y hasta cierto punto movilidad social, se tiene que hacer de una manera diferente a como se hizo entonces. Porque yo quiero pensar que las políticas sociales del franquismo eran bastante más imperfectas que las que tenemos ahora en un contexto democrático. Y nuestros padres, sobre todo, tuvieron esas políticas sociales, no las presentes. Por lo tanto, lo que tenemos es que ir con este análisis con un poquito más de fineza, que yo creo que es lo que siempre termina faltando aquí. Sin negar que, por supuesto, si tú quieres formar una familia, puedes tener todo el derecho del mundo a formarla. Pero también es verdad que, por ejemplo, el modelo familiarista, y perdón, porque claro, has tocado un tema que piloto el tema demográfico. Claro, la inversión que se hacía en un hijo en España hace 30 o 40 años era 4 veces inferior a la que se hace ahora. ¿Por qué? Porque hay un tema de expectativas. Es decir, la gente, ¿por qué retrasa la decisión de maternidad? Pues no solo por un tema también muy ligado a la estabilidad en el puesto de trabajo, etcétera, sino porque tú estás planificando la vida de tu hijo hasta la universidad. Fíjate qué curioso, ¿no? ¿No es extraño que la demografía y la natalidad haya caído en todo el mundo desarrollado, incluyendo también aquellos países que tienen un estado de bienestar más amplio, como por ejemplo Suecia, Dinamarca o incluso hasta Francia? ¿No es extraño que hasta en China hayan tenido que retirar la política de un hijo único porque la gente no se está reproduciendo? ¿No es extraño, sin embargo, que al otro lado del Mediterráneo la gente no deje de tener hijos? ¿No tendrá que ver también algo el componente aspiracional y no solo el material? ¿No tendrá que ver también algo el hecho de que tener muchos hijos es un modelo reproductivo totalmente ineficaz? Es decir, ¿por qué teníamos muchos hijos en la Edad Media? Porque íbamos a perder a la mitad antes de que pudieran llegar a ser adultos. Ahora no. Ahora, un hijo es nunca mejor dicho, y menos mal, para toda la vida porque la gente vive más. Y por lo tanto, la inversión en términos del desarrollo de la persona es muy superior. Por lo tanto, esos componentes juegan también un papel. Pero entiendo que se oyen campanas y se tira de todas direcciones, y yo creo que nadie está en contra, por supuesto, de que la gente pueda desarrollar un proyecto de vida autónomo. Lo que yo me pregunto es si la mejor manera de hacerlo es glorificando la vida que tenían nuestros padres, ignorando que nosotros disfrutamos, en un principio, de una mayor inversión en capital humano, mayor capacidad educativa o de autodesarrollo de la que tenían ellos. Bueno, pues yo creo que es parte del tema de debate que a mí me parece interesante, pero que, bueno, habrá que tenerlo de una manera más seria y más profunda en el futuro.
La verdad que es un debate interesantísimo. Yo lo planteaba el tema de la familia meramente porque era, digamos, la temática más candente.
Claro, pero es el que se ha planteado, ¿no? Es decir, muy ligado a unos valores estrictamente familiaristas, que es llamativo porque, en el fondo, la estabilidad en el empleo, yo creo que no hay nadie en la izquierda que no esté de acuerdo con la estabilidad en el empleo. A mí esto me sorprendería. Yo creo que, y esta es la diferencia, ¿no? Hay quien, algunas personas creen que la reproducción es algo que es necesario y vamos a perder visto nada por no reproducirnos, ya hablan de invierno demográfico, y ahí es donde la derecha y la izquierda más rojiparda, entre comillas, se tocan, y hay otras personas que lo que plantean es no, aquí de lo que se trata es de que la gente, primero, pueda tener hijos, si así lo quiere, de manera autónoma, y segundo y fundamental, proteger a los niños. Es decir, para mí, digamos, desde mi enfoque, lo fundamental es tener unas políticas públicas enormemente generosas que hagan que nuestros niños estén lo mejor protegidos posibles. Y ahí es donde entra la gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años, la inversión educativa, las transferencias por hijo a cargo, que en España son muy poco generosas. Un paquete de políticas públicas que yo creo que hay que explorar y que es interesante y que en el fondo hace que muchas veces estos debates pues se queden en la superficie, pero que yo creo que más allá de la diferente posición que tengamos sobre esto, a veces, parece muy académico, pero tengo la impresión de que si lo aterrizamos en políticas públicas, a lo mejor hay más acuerdo de lo que parece. Es decir, no creo que nadie de mis críticos esté en contra, por ejemplo, de la financiación de una de jardines de infancia gratuitos y públicos de 0 a 6 años, para que estén ahí nuestros niños. Bueno, yo creo que es una política bastante razonable, ¿no? Y creo que probablemente ahí nos podríamos encontrar. Bueno, pues así con otras tantas cosas.
En absoluto, creo que es así y además agradezco muchísimo que haya desarrollado tanto este debate porque creo que ha sido muy gratificante pues encontrar su postura más desarrollada en lo que fue el artículo, que desde luego, pues francamente creo que estaba muy bien. Y para no robarle más tiempo, porque le prometí que era media hora y vamos por 50 minutos, una última cuestión y ya le dejo que siga. Usted publicó, bueno, ustedes en la plataforma que llevan de Politicón publicaron un estudio sobre la viabilidad de un partido jacobino, viendo alguna manera que podía sacar sus posibles votantes a través de dos facciones, una quizás de lo que sería el centro-derecha y otra que sería la izquierda, sobre todo la socialdemocracia. ¿Ve a día de hoy viable un poco con lo que es prácticamente el, digamos, la mala racha que lleva Podemos, e la desaparición prácticamente de Ciudadanos, la aparición de un partido de corte socialista, socialdemócrata jacobino?
Bueno, esto es una cuestión muy interesante y yo soy de los que piensa que la agencia puede condicionar la estructura, pero la estructura también hace más o menos difícil el que la agencia pueda tener éxito. Si yo, y lo voy a plantear al revés, si yo empiezo con la estructura, hay un hecho indudable, que es que en España el eje territorial y el eje izquierda-derecha tienden a estar bastante alineados. Es decir, que normalmente, y esto es algo que se debe a nuestra historia política, porque independentistas y nacionalistas eran antifranquistas, pues bueno, normalmente izquierda y los sectores de nacionalismos periféricos, etcétera, suelen ser percibidos como más próximos por el propio electorado y suelen tener más complicidad, más, incluso lo vemos, ¿no?, en el Congreso, etcétera. Y del otro lado, la derecha suele ser identificada con posiciones mucho más centralistas, porque efectivamente el franquismo era más centralista y todo viene de esa herencia, entre comillas, de carácter histórico. Por eso, esto no significa, por supuesto, que no haya habido y haya corrientes dentro de los partidos que acomoden esa diversidad. Es decir, no ha habido históricamente fuertes en España ni izquierda jacobina ni derecha federalista, que podrían ser como las dos casillas que nos quedan vacías. Pero esto no significa que dentro de los partidos de izquierda no haya habido una pulsión jacobina, en muchos casos, en corrientes articuladas, y esto en amplias capas tanto del PSOE como del primer Podemos se ve en algunos casos, igual que, por ejemplo, dentro del propio Partido Popular, pues hay diferentes acentos autonómicos y podemos decir que se ha acomodado un poco al estado de las autonomías, que en algunos casos, solo en algunos, se puede asemejar también una estructura federal, o al menos vamos a dejarlo en descentralizada. Por lo tanto, de entrada, la estructura un poco colisiona en contra de la facilidad para establecer un partido de carácter de izquierda jacobina. Tal vez, si se me permite, esto se debe a que inmediatamente te colocan en un polo o en otro según tu orientación. Pongo el ejemplo clásico, ¿no? Si la escala ideológica en España va de 1 a 10, donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha, es curioso, pero Convergencia y Unión o PNV, pues la gente lo coloca en el centro o en el centro izquierda de esa escala. Un 5,5, cuando dices a lo mejor en su programa económico son indistinguibles del Partido Popular. Pero como son nacionalistas, tienen que ser de izquierdas, ¿no? Y a lo mejor UPyD, que en su programa político no tiene por qué tener tintes, puede ser intervencionista en lo económico, etcétera, o tal, o depende de los acentos que le dé en las determinadas circunstancias, pues inmediatamente, como es antinacionalista o contrario a la descentralización o al Estado de las Autonomías, ¡pum!, se le coloca a la derecha, ¿no? Por lo tanto, estas son dinámicas estructurales que son muy difíciles de cambiar. Ahora, la agencia, la posición que tengan los partidos, tiene influencia. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay shocks que pueden servir para mover estos ejes y que pueden ayudar a que determinados partidos consigan colarse y, una vez se cuelan, terminen dándole un significado distinto. Es verdad que, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo que sea tal vez el de Ciudadanos como ejemplo de fracaso, ¿no? De un partido que intentaba ser liberal en lo económico y en lo social, ¿no? Es decir, que algo que en España pues tiene un encaje muchas veces difícil. Y eso hacía que le pegaran de un lado, le pegaran del otro, al final fuera un bloque y, bueno, termina en descomposición. Pero es verdad que la pandemia era una oportunidad, o puede seguir todavía siendo todavía una oportunidad, para plantear esta idea de que el Estado de las Autonomías pues puede ser ineficiente o puede tener mala gestión. ¿Por qué? Porque hay literatura académica que dice que los shocks son contextos muy propicios para la recentralización, ¿vale? Por ejemplo, y aquí hay un ejemplo como clásico, el caso de lo que ocurre con el gran crack del 29 en Estados Unidos y cómo Franklin Delano Roosevelt aprovecha ese contexto, ¿no?, para asumir la creación desde el gobierno federal de una serie de políticas económicas, industriales, de bienestar, etc. Pues aquí ocurre algo parecido, ¿no? Que el contexto en el que se percibe que el Estado autonómico es más ineficiente o puede tener más problemas, etcétera, etcétera, pues es donde estos partidos pueden tener una mayor oportunidad. Hoy, en términos agregados, los últimos datos que miré señalan que España está dividida en 3/3. Un tercio que quiere que su comunidad sea independiente o más autogobierno, un tercio que está contento en cómo está y un tercio que le gustaría recentralizar. Ese tercio está más ubicado en el centro-centro-derecha. Y es verdad que un partido jacobino, desde la izquierda, lo tiene más difícil. Pero bueno, tendría que aceptar tener una coalición más inclusiva y empezar a rascar desde esa perspectiva, entendiendo, eso sí, que siempre va a tener más éxito en lugares en los cuales o el eje nacionalista esté activo y sea polarizante. En Cataluña, por ejemplo, mucho más éxito ahora se puede tener de lo que, por ejemplo, puede haber en el País Vasco o Galicia, y en territorios del centro y el norte de España, lo cual, como siempre, ser one issue party, ser un partido de un solo tema en este contexto, es más difícil. Pero que si aunas otro tipo de demandas, por ejemplo, España rural, despoblada, olvidada, más jacobinismo, más políticas industriales, no sé qué, pues ahí puedes articular una plataforma que podría tener más oportunidades de continuidad. Entendiendo, eso sí, una cosa que yo creo que es bastante interesante. Primero, que nuestro sistema político en España todavía no está en equilibrio, es decir, que todavía se está moviendo la cosa, por lo tanto todavía puede haber hueco para que emerjan otros partidos, y ahora lo vamos a ver con la descomposición de Ciudadanos y tal. Y segundo, que el eje territorial está activo, pero a veces desde polos que no nos damos cuenta, porque es verdad que los partidos independentistas tienen más fuerza que nunca, o han tenido más fuerza que nunca en la historia, por ejemplo, Cataluña, y han conseguido más representación, o sea, la CUP está en el Congreso, ¿no? Pero al mismo tiempo también se está deshilachando por el otro polo, un Vox que está en contra de las autonomías, pero partidos regionalistas, que como el PRC, que nunca había tenido representación, pero él existe, u otras plataformas provinciales que pueden emerger, que también están buscando su web. Por tanto, hay un juego muy interesante en el eje territorial que yo creo que todavía está por definir. Y no me atrevo, por lo tanto, a dar una respuesta concluyente a esto, pero yo sí creo que este es un poco el juego político en el que estamos ahora y en el que el devenir de esta legislatura va a ser, creo yo, una de las cuestiones fundamentales que lo marque.
El tiempo dirá, y le agradezco muchísimo este análisis y todo el tiempo que nos ha dedicado, porque la verdad que hacerlo de manera desinteresada y con la predisposición que ha tenido usted, pues raramente las personas, digamos, que se mueven en televisión lo hacen, y es de agradecer, y lo agradezco inmensamente. Así que muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí con nosotros y compartir más de prácticamente una hora. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Marc. Cuídate. Gracias.
En 30 minutos, con Marc Luque.